Esta joven está siendo espiada. Un pirata informático se ha introducido en su computadora. Siempre que esté conectada a la red, el hacker puede iniciar sesión, ver todo lo que ocurre en la pantalla y observar al usuario a través de la cámara. Esta intrusión ocurre sin que la víctima se percate de nada. En el Instituto Alemán para la Seguridad en la Red, los expertos muestran qué fácil es.
Solo necesito un troyano y eso lo consigo enviando un archivo o invitando al usuario a visitar una página infectada.
Basta con abrir una página web con apariencia normal.
La página no contiene nada más que una imagen inofensiva, pero lo cierto es que el troyano está activado y toma el control de la computadora. Puede ver qué archivos contiene el sistema y buscar contraseñas. Accedo a todas las carpetas como si fuera mi propia computadora.
Se trata de programas de acceso por control remoto que originalmente han sido creados para llevar a cabo tareas de reparación y mantenimiento, pero si caen en manos equivocadas pueden convertirse en instrumentos de espionaje. Estos programas y los manuales de uso se pueden descargar en foros especializados. No es necesario tener grandes dotes para la informática. Los hackers profesionales ofrecen estos programas e incluyen el acceso a computadoras ya intervenidas. Norbert Pollmann, experto en seguridad, advierte.
La venta de software de espionaje está muy profesionalizada. Son organizaciones criminales que ganan mucho dinero en un mercado plenamente establecido y muy exitoso.
Escuchamos un reportaje sobre el espionaje a través de la cámara web realizado por el Servicio de Radiodifusión Internacional de Alemania, la cadena Deutsche Welle. A principios de julio de 2015, la empresa Hacking Team, dedicada al desarrollo de software de vigilancia y espionaje en la web, sufrió un ataque informático. Hackers desconocidos, que irónicamente hackearon a la empresa que ofrecía programas para hackear, accedieron a documentos confidenciales entre los que resaltan contratos con servicios de inteligencia de varios países latinoamericanos. Estos documentos fueron publicados posteriormente en el portal WikiLeaks. Esta nueva exposición y filtración de documentación evidenció el funcionamiento de una industria mundial de vigilancia.
El sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina
necesaria. ¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos a todos quienes nos escuchan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Les saluda Verónica Vallejo y me acompañan Javier Macas en los controles y Roselena Vallejo en la producción. Un ataque informático a la empresa de ciberseguridad Hacking Team puso al descubierto los contratos que tuvo y mantiene con varios gobiernos, ejércitos y servicios de inteligencia de diferentes estados. Según muestran los documentos, estas instituciones adquirieron software y otros servicios destinados al espionaje en Internet. Entre los países que contrataron los servicios se encuentran España, México, Colombia, Chile, Panamá, Ecuador y Estados Unidos. La lista continúa. Estos son solo algunos. Tras la difusión de documentos confidenciales, diversas voces se expresaron a través de los medios de comunicación para formular inquietudes. ¿Para qué se utilizaban los gobiernos de esta tecnología de vigilancia? ¿A quién se espiaba? ¿Se lo hacía legalmente? Hoy en Entre Líneas proponemos acercarnos a la cobertura mediática que recibió el ataque informático a la compañía Hacking Team y sus posteriores consecuencias. Como tema de ejercicio periodístico, nos centraremos en el análisis de las preguntas básicas del periodismo. Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Búscanos en Twitter como Entre Líneas EC o escríbenos a nuestro correo entrelineas.ecuador@gmail.com. ¡Empezamos!
El análisis. Detrás del proceso de construcción de la noticia.
En la etapa de recolección de información, el reportero intenta responder con claridad a 6 preguntas básicas como punto de partida para escribir sus notas o reportajes. Estas son: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿y cómo? Según Mar de Fontcuberta, las preguntas señaladas sirven para orientar la estructura y jerarquización de la información. Así, el qué implica los acontecimientos, las acciones o ideas de las cuales se va a informar en la noticia. La pregunta quiénes refiere a los protagonistas, sus antagonistas y todos aquellos personajes que aparecen en la noticia. El cuándo sitúa la acción en un tiempo concreto, en un momento concreto. La pregunta dónde delimita el espacio del desarrollo de los hechos. El por qué implica al receptor las razones que han motivado el acontecimiento y sus antecedentes. Finalmente, la pregunta cómo describe las circunstancias y las modalidades que han revestido los hechos. El lector irá comprendiendo el acontecimiento según vaya encontrando en el desarrollo de la nota periodística la respuesta a estas 6 preguntas básicas. John Kroll menciona que se enseña a todos los periodistas a dar respuestas a estas 6 interrogantes, pero muy frecuentemente se responden de forma superficial, solo para estar seguros, por ejemplo, que la nota previa de un concierto incluya la fecha, la hora, la ubicación y el precio. Así lo dice en su artículo titulado «Examinando más a fondo las preguntas básicas del periodismo». Estas preguntas ocupan espacios en manuales anglosajones debido a que se permiten escribir y estructurar un relato consistente y también facilitan la verificación cuando se trabaja con estadísticas. Vamos a ahondar en este último punto, la verificación de información a través de las preguntas básicas. Para ello citamos un ejemplo. Cuando el periodista elabora un relato sobre la reducción de la pobreza en el Ecuador que incluye cifras, podría usar las preguntas básicas para conocer el alcance de las estadísticas, verificarlas y también contextualizar al lector sobre el tema que se está tratando. Así, empezaría por el quién dijo eso, refiriéndose a la fuente de la cual proviene la cifra, que en este caso vamos a señalar que las cifras provienen de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. Luego se responderá al qué, para referirse a qué se dijo exactamente sobre el tema. En este ejemplo, la SEMPLADES dijo que la pobreza nacional por ingresos pasó del 36.7% en el 2007 al 25.6% en el 2013, lo que significa que más de 1 millón de ecuatorianos dejaron de ser pobres durante este lapso. Posteriormente, se podría preguntar cuándo se dijo eso. Esta pregunta resulta fundamental para contextualizar al lector, televidente o radio oyente, puesto que permite conocer si el estudio es reciente o antiguo. En el ejemplo que citamos, se trata de un estudio presentado en el año 2013. Por otro lado, la pregunta ¿dónde?, cuando se trata de verificación de estadísticas, se refiere al alcance del estudio, es decir, si remite a una localidad específica o si tiene alcance nacional. En nuestro caso, el ejemplo remite a un estudio aplicado en todo el territorio nacional. La pregunta ¿cómo? Permitiría observar la metodología y advertir posibles limitaciones del estudio. Es distinto si fue medido únicamente con el ingreso o si fueron incluidos otros elementos, como el acceso a la educación, salud, entre otros. Finalmente, la pregunta ¿por qué? Esta pregunta nos podría llevar a indagar más sobre la información ya expuesta. Por ejemplo, ¿por qué se redujo la pobreza? ¿Por políticas públicas o por programas? ¿Por el cambio en el modelo de desarrollo o simplemente por el cambio de metodología en la medición? Este interrogante junto con el para qué ayuda a profundizar aún más en los temas de periodismo interpretativo. Roberto Hescher, en su libro Periodismo Narrativo, comenta que ha escuchado sobre la muerte de las preguntas básicas. Sin embargo, él está convencido de su vigencia debido a que mediante ellas se puede elaborar preguntas más profundas en el periodismo narrativo. Lo cierto es que en la actualidad las preguntas básicas del periodismo continúan vigentes, principalmente para estructurar la noticia en medios convencionales o en la web, para elaborar entrevistas y para verificar información, tal como lo mencionamos anteriormente.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
En 2001, dos programadores italianos diseñaron una herramienta open source y gratuita llamada EnterCAP. Este software era capaz de probar contraseñas, realizar escuchas y manipular remotamente un ordenador infectado. La popularidad de EnterCAP aumentó poco a poco y llamó la atención de la policía de Milán, institución que se comunicó con los desarrolladores para contratar sus servicios. Con el tiempo nació Hacking Team, una compañía que ofrece servicios de vigilancia en Internet a gobiernos y compañías privadas. El lunes 6 de julio de 2015, esta empresa sufrió un ataque informático por hackers que derivó en la divulgación de información confidencial de la compañía. WikiLeaks, cuyo fundador Julian Assange permanece asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, reveló más de 1 millón de correos electrónicos interceptados a Hacking Team que exhiben sus conexiones con gobiernos alrededor del mundo. A través de esta información, se conoció que Hacking Team es la creadora del sistema de control remoto llamado Galileo y Da Vinci, un programa que intercepta y recolecta información de cualquier dispositivo electrónico, sean computadoras, tablets o teléfonos inteligentes, en cualquier lugar donde se encuentren. Este programa supuestamente era vendido exclusivamente a gobiernos y agencias gubernamentales.
You have new challenges today. Sensitive data is transmitted over encrypted channels. Often the information you want is not transmitted at all. Your target may be outside your monitoring domain. Is passive monitoring enough? You need more. You want to look through your target's eyes. You have to hack your target. You have to hit many different platforms. You have to overcome encryption and capture relevant data. Being stealth and untraceable. Deployed all over your country. Exactly what we do.
Escuchamos el video promocional del programa Galileo que recolecta información de dispositivos electrónicos. Varios medios de comunicación advirtieron que Ecuador habría sido un cliente de la compañía con base a los correos electrónicos a los cuales se puede acceder a través de WikiLeaks. La Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIM, habría adquirido sus servicios a través de la intermediación de una empresa colombiana. Tanto el presidente, Rafael Correa, como el principal de esta secretaría han negado cualquier relación con la empresa. ¿Qué dijeron los medios de comunicación ecuatorianos sobre este tema? Les proponemos a continuación revisar los noticieros nocturnos de televisión de las cadenas Ecuavisa y Teleamazonas del día 9 de julio de 2015. Es importante señalar que el hackeo de Hacking Team coincidió con la venida del Papa Francisco a Ecuador. Esto sugiere que la atención de los medios fue para la visita del pontífice. Respecto al caso Hacking Team, la noticia se recogió en el noticiero del canal Teleamazonas, 24 horas, el día 9 de julio de 2015. Allí se exponen las declaraciones del ministro del Interior, José Serrano, quien dice desconocer las denuncias que circulan en medios internacionales de que Ecuador sería uno de los 40 países que compraron programas de espionaje a Hacking Team. Escuchémoslo.
El ministro del Interior, José Serrano, dijo desconocer las denuncias en medios internacionales de que el gobierno ecuatoriano, a través del ministerio y la SENAIN, sea uno más de los 40 países que compraron programas de espionaje a Hacking Team.
No tengo ninguna apreciación que darle porque es un tema que yo me he enterado por los medios de comunicación y que ni la policía ni el Ministerio del Interior tenemos conocimiento de lo que se trata, ¿no? Esas preguntas habrá que hacer a las instancias pertinentes, insisto, ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional tenemos conocimiento sobre la información que se ha dado a través de esos medios de comunicación, ¿no?
Como lo escuchamos, no es propiamente una nota, sino lo que se conoce en términos periodísticos como un directo o un extracto de las declaraciones del ministro del Interior. La duración de esta nota periodística fue de 44 segundos. Entre el texto locutado por la presentadora y las declaraciones del ministro, se contesta a las siguientes preguntas básicas en el ejercicio periodístico. ¿Al qué? Se señala que el ministro Serrano niega conocer que el gobierno ecuatoriano compró programas de espionaje de la compañía. Sobre la pregunta ¿quién?, se dice que el titular del Ministerio del Interior es el protagonista de la nota. La pregunta ¿cuándo?, se responde al decir que ocurrió el día 9 de julio, fecha en que se emitió el noticiero, aunque no se dice en realidad en la nota periodística o no se hace referencia a una fecha específica. Las preguntas ¿cómo y dónde? Se desconocen, pues no son nombradas por el periodista ni se hace referencia a ellas. Sí se podría mencionar que la pregunta más importante para contextualizar este caso es el por qué, debido a que explica las razones del acontecimiento. En este caso específico, el televidente que únicamente haya tenido acceso a este noticiero careció de información para contextualizar la noticia y entenderla de mejor forma. No se dijo, por ejemplo, ¿qué documentos confidenciales de Hacking Team fueron expuestos públicamente tras un ataque cibernético? Y que entre estos documentos figuran correos electrónicos que sugieren una posible relación entre la compañía y la Secretaría de Inteligencia Nacional de Ecuador. En el caso de Coavisa, el tema fue expuesto en el noticiero nocturno del 10 de julio de 2015. Allí se resumió el contenido de un boletín enviado por la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre la supuesta adquisición de servicios de espionaje. Escuchemos.
Esta tarde, la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, emitió un comunicado en el que niega tener relación con la compañía italiana Hacking Team, conocida por ofrecer tecnología y servicios de espionaje. La empresa sufrió un ataque cibernético que filtró información sobre sus clientes. En documentos que circulan en Internet aparece el nombre de Ecuador y se dice que el gobierno hackea, o sea, interviene cuentas de políticos y personajes conocidos. La SENAIN dice que esto no es verdad. En el comunicado, además, aseguran que no han atacado medios digitales u otros objetivos políticos y se reservan el derecho legal a actuar en defensa de la seguridad nacional.
El texto leído por la presentadora fue de 45 segundos. Las preguntas que se responden en él mismo son las siguientes. ¿El qué? En donde se explica que la SENAIN niega tener relación con la compañía italiana de Hacking Team, conocida por ofrecer tecnología y servicios de espionaje. ¿El qué? ¿El quién? Que se señala que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia quien emitió dicho boletín. ¿El por qué? Aquí queda claro, pues la presentadora dice que la empresa sufrió un ataque cibernético que filtró información sobre los clientes. En algunos documentos aparece el nombre de Ecuador y se dice que el gobierno hackeó algunas de las cuentas. Aquí se explica que esto significa que interviene cuentas de políticos y personajes conocidos. La pregunta ¿cuándo? Se responde al decir que la SENAIN emitió un comunicado esa misma tarde en la que es emitida el noticiero. Finalmente, el dónde no se contesta, pero se sobreentiende que es dentro del país, es decir, Ecuador. El tiempo de la nota es similar a la realizada por Teleamazonas. Sin embargo, queda más claro el texto ofrecido por Ecuavisa, ya que logra resumir adecuadamente la información más importante sobre el tema en cuestión. Esta noticia fue tratada en días posteriores por los dos medios debido a la visita del asambleísta considerado como de oposición a la Secretaría Nacional de Inteligencia sin ser atendido. La institución invitó a periodistas a un tour por las instalaciones de la Secretaría y días más tarde, Romy Vallejo, principal de la Secretaría, ofreció un informe de rendición de cuentas ante una comisión de la Asamblea Nacional. Una noticia como esta, por la importancia para los ciudadanos, necesita mínimamente de una adecuada contextualización. Este tema requirió de la atención de los periodistas a las 6 preguntas básicas con el objetivo de que se entienda claramente qué sucedió en torno al caso de Hacking Team. No todos los televidentes tienen la posibilidad de mirar 2 o más noticieros o espacios de opinión, por lo que hubiese sido importante que en la nota ofrecida en cada uno de los noticieros, el televidente encuentre todos los elementos para entender a modo general el tema. Es importante aclarar también que se seleccionaron a las 2 televisoras puesto que ofrecen a sus televidentes la posibilidad de acceder a sus contenidos a través de la página web. No sucede esto con las televisoras incautadas y la televisión pública, quienes suben solo alguna de sus notas emitidas en sus noticieros. Con respecto al espionaje cibernético, queremos comentar que la empresa Hacking Team fue señalada por la organización Reporteros Sin Fronteras como una de las 5 empresas consideradas como enemigas de Internet, debido a que su tecnología ha sido utilizada para espiar a internautas del mundo entero, entre ellos periodistas. Queremos ofrecerles a quienes nos escuchan algunos tips para proteger la información personal de teléfonos, computadoras y tablets. Retomamos entonces un comentario corto de Rafael Bonifaz, presidente de la Asociación de Software Libre, y luego las recomendaciones de Andrés Delgado, activista por las libertades en Internet, que ofrecieron en el programa Culturas Políticas aquí en Flaxo Radio.
Todo lo que nosotros hacemos con Internet puede estar siendo vigilado, a no ser que nosotros hagamos algo al respecto, pero como lo usa la mayoría de gente, como mandar un correo por Gmail, o usar el Facebook, WhatsApp, todo ese tipo de cosas, están siendo vigiladas. No es que están viendo ese rato qué es lo que estoy haciendo, pero toda nuestra vida se va almacenando en un montón de base de datos y puede ser consultada eventualmente si es que alguien así lo quiere hacer. Entonces, tecnológicamente estamos peor de lo que se imaginaba Orwell, ¿no?
Yo creo que el usuario común tiene algunas opciones fáciles. Y la más fácil de todas es instalar Tor, ¿ya? T-O-R. Tor es un explorador que es parecido a Mozilla Firefox o a Google Chrome. Y lo que hace Tor es esconder tu conexión. Entonces, si yo soy el que te vende internet, que es usualmente el operador al que el Estado acude para espiarte, lo único que puedo ver es que tú estás conectado a Tor, pero no sé a dónde te estás conectando, no sé por cuánto tiempo, no sé con quién hablas, en el caso de eso, ¿no? El que sí sabe que estás usando ese servicio, si tú le dices, ese es el, digamos que en caso que entres a tu Gmail, Gmail va a saber que eres tú porque tú tienes que ingresar tu contraseña y tu password, ¿no? Pero digamos que es mucho más difícil que el gobierno acceda a Gmail a que chantajea o tenga un acuerdo con la empresa local que te provee internet. Eso es mucho más fácil. Entonces, la primera herramienta que todo el mundo debe saber, que funciona en Windows, en Mac, en Linux, en cualquier computadora, es Tor. Eso por lo básico. En celulares, lo que Snowden recomendó hace pocos días es usar aplicaciones de Open Whisper Systems. En el iPhone ese se llama Red Signal y en Android, que es lo que lo utiliza la mayoría, eso se llama Text Secure.
Y Redphone. Tal vez un programa que se le olvidó a Andrés, que yo creo que sí es importante, es el tema del chat. Porque el chat sí se usa bastante y es relativamente fácil de instalar. Por ejemplo, hay un software que se llama Jitsi, que uno lo instala en la máquina, igual hay para todos los sistemas operativos, y ese me da la opción de usar en mis cuentas, si es que tengo Gmail, ese tipo de cuentas, y cifrar mi chat prácticamente sin hacer nada. Y también, si uno crea una cuenta en Jitsi, uno tendría una especie de reemplazo a Skype. O sea, yo puedo hacer llamadas telefónicas y puedo hacerlo de una forma cifrada.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Conclusiones.
Bueno. Bueno, amigos oyentes, hemos desarrollado en este programa de Entre Líneas un tema, hemos analizado el tema de Hacking Team, que fue revelado por WikiLeaks, en donde se pudo conocer que nuestro país también estaba involucrado en la compra y adquisición de estos softwares para realizar intervenciones a las cuentas de los ciudadanos en general, independientemente de que sean políticos o de su ocupación. Hemos analizado este tema a través de las 6 preguntas básicas del periodismo que nos permiten conocer los temas y dar la información más básica o más importante a los televidentes, oyentes o a los lectores de los medios de comunicación. Recordemos que estos temas son qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Como vimos en los 2 ejemplos ofrecidos a través de los noticieros de Teleamazonas y Ecoavisa, no siempre los medios de comunicación responden estas preguntas básicas, por lo cual no ofrecen una contextualización y una información correcta a los televidentes sobre los temas que se están tratando. La importancia de siempre responder estas preguntas radica en que los medios de comunicación son el nexo por el cual los televidentes o los ciudadanos pueden informarse de los principales temas. Así que siempre deben ser respondidas estas preguntas. Así nos despedimos. Esperamos que este breve análisis contribuya a una mayor comprensión del trabajo periodístico. Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30 y la repetición el día jueves a las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.